Hola amigos, les saluda el Pastor Checo. Bienvenidos a nuestro podcast, donde encontrarás recursos para vivir la vida abundante que Jesús quiere para ti. Comenzamos. Muy bien, Mateo 22, y dice así: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo, estamos en el capítulo 22, y cuando empecé a hablar de las parábolas, estamos en el capítulo 13. En el 13, y antes del 13, hay algunas parábolas. Ahora mire dónde estamos, ya estamos casi al final de los acontecimientos, y Jesús vuelve a hablarles en parábolas. Y les dice así: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahora vamos a parar aquí y quiero que me ponga atención por unos dos minutos o tres. Quiero explicarle esto. Cada vez que Jesús hace esta referencia o hace esta anotación o dice estas palabras, el reino de los cielos es semejante a, no estamos hablando de un lugar al que vamos a ir, no estamos hablando de un lugar cuando muramos, no estamos hablando de irnos al cielo. Cuando dice el reino de los cielos, cuando estamos hablando el estado de Texas, ¿qué estamos diciendo? No estamos diciendo la tierra de Texas, estamos hablando de un gobierno. El estado de Texas, por ejemplo, cuando usted va a sacar su licencia aquí en Texas, no es lo mismo que ir en California. Los hermanos conocen California. ¿Alguien de ustedes más conoce algún estado del país de los Estados Unidos? ¿Algún otro estado? Ohio, Kansas, no sé, California, ¿verdad? No es lo mismo. Tal vez apliquen algunas cosas, tal vez manejar es igual, pero cada estado tiene sus propias leyes y cada estado tiene sus propios beneficios y sus propios, ¿cómo se dice?, límites en los cuales la gente se puede mover. Y por eso cada vez que uno se mueve de estado, creo y tengo entendido es esto: cada vez que uno se mueve de estado tiene cierto tiempo para cambiar su estatus al nuevo estado y ir a la oficina y presentarse y decir: yo vengo de Texas, quiero cambiarme a California, quiero cambiarme a Florida, quiero cambiarme a Virginia, quiero cambiarme a cualquier otro de los estados. Y cuando se cambia, le van a poner un examen o le van a dar algo para leer, o usted tiene que presentar algo, saber que ahora este estado usted lo gobierna. Jesús estaba hablando algo muy parecido. Él decía: el reino de los cielos, el gobierno de Dios es semejante a esto. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos se parece a esto. ¿Está conmigo? Entonces, cada vez que leemos esta terminología, el reino de los cielos es como esto, el reino de los cielos se parece a esto, está hablando Jesús de la forma en la que Dios quiere gobernar nuestras vidas, de la forma en la que Dios quiere que nosotros caminemos y actuemos y obedezcamos su voluntad. Entonces, el reino de los cielos es semejante, y mira lo que dice, a un hombre que hizo una boda. Y mira lo que, mire, vamos a seguir leyendo, mire cómo Jesús entra aquí y dice: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Ahora, estaba leyendo un comentario, y un comentarista dice, un comentarista bíblico, alguien que se encarga de la historia y tratar de entenderlo, dónde está situado esto y qué está pasando, dice uno de los comentaristas que cuando Jesús habló de esto, había una tradición que aparentemente se estaba llevando a cabo en el pueblo judío, que los señores o los papás de los que se iban a casar, principalmente el papá del novio, lanzaba la invitación a la gente y les decía con mucho tiempo, con anterioridad, les decía: hey, tú y tú y tú están invitados a la boda, pero no les daba la fecha, no les decían cuándo, nada más lo que se sabía era: estoy invitado. ¿Está conmigo? Entonces, es como, por ejemplo, si no sé, alguien de aquí de la iglesia, algún joven dice: hermana, yo quiero, está invitada a la boda, ¿eh? Y usted le dice: ¿cuándo, hermana? No sé, pero cuando ya tengamos la fecha, usted sepa que ya está invitada. Ya esa invitación por sí sola te está invitando ¿a qué? ¿A qué? A prepararte. Ya te está diciendo: ah, ok, fulanito me invitó, yo soy parte de esta ceremonia, soy parte de esta celebración, soy parte de este momento, voy a ser parte de algo importante en su vida. Ahora, note esto: las bodas en la tradición judía eran muy importantes. No sé si en estos tiempos todavía sean muy importantes, pero en ese momento una boda era un acto público, no nada más familiar, público, mucho, muy importante. Podía afectar toda la ciudad donde se realizaba la boda. ¿Está conmigo? Entonces Jesús está diciendo: el reino de los cielos es algo muy importante, Y es semejante a un papá que ya les había anunciado a la gente con anterioridad por medio de sus siervos que iba a haber boda, un acto importante y que era de suma importancia que fueran parte de ella y estuvieran listos para cuando se diera la fecha. ¿Está conmigo? Así es el reino de los cielos, así actúa Dios, así trabaja Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto están esperando la venida de Cristo? No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que va a haber una venida. ¿Cuántos ya están listos para la venida de Cristo? A ver, déjenme preguntar otra vez. ¿Cuántos están esperando que Cristo venga? Ok, ¿cuántos ya están listos para la venida de Cristo? Me dan miedo, hermanos, ustedes. ¿Cuántos? Ok, déjenme corrijo mis preguntas y las pongo en un orden más emocionante. ¿Cuántos saben que Cristo va a venir por su iglesia? Ok. Decibel 7. ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo? 5. Bajó el decibel 5. ¿Cuántos ya están listos si Cristo viene ahorita? Bajó como a 3. Qué triste, ¿verdad? Muy bien, bueno, vamos a continuar. Déjenme mejor leo esto, si no ahorita me voy a tirar de aquí de la plataforma. Mire lo que dice. Dice, envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos, ¿qué pasó? Mas estos, ¿qué dice? Aquí está, mire, aquí. Ya vamos a comprar una pantalla más grandota, ¿ok? ¿Quieren una pantalla más grande? Sí, ok. Nomás Rocío y les de. Ok, dice, mas estos, ¿qué? No. Qué groseros. Qué gente tan grosera. Los invitaron a un acto sumamente importante. Ya les habían dicho con tiempo. Y cuando les mandan decir la fecha y la hora, ¿qué dice? Ellos. No dice no estaban listos. ¿Qué dijeron? No quiero. Se oyó. Y yo, Rocío, ¿quién es? Y dice Rocío, los siervos del señor de la boda. No, diles que no vamos a ir, no tengo ganas. No, dice mi esposo que no vamos a ir, no tenemos ganas, no nos interesa. Cerraron la puerta. Y dice que no quisieron, los primeros no quisieron ir. Mira lo que dice el versículo 4. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido, ¿qué? Muertos. Y todo está, ¿qué? Dispuesto. Vengan a la boda. Diga conmigo, todo está listo. No tienes que hacer nada. No tienes que llevar nada. No es de traje. Cuando en la iglesia decimos, hermanos, va a ser de traje, faltan. Cuando decimos, va a haber comida para todos, nadie tiene que traer nada, hasta los tíos, primos, abuelitos, hasta los muertos que estaban, resucitan para venir al evento. Y el dueño de la boda, el Señor, está diciendo, hey, vayan, díganles que está todo listo, que ya puse mi comida, ya puse la bebida. Ya maté los toros míos también. Ya no tienen que hacer nada, ya está todo dispuesto. Vengan a la boda. Y fíjese cómo hace énfasis en la boda. ¿Por qué? Porque es un evento importante. ¿Están aquí? Es algo importante. No está diciendo, vengan al ¿cómo se llama? A ver si es niño o niña. Vengan a ver al niño caminar, gateó y ya. No, está diciendo, vengan porque es una boda. Ya se van a casar. Ya es en serio el asunto. Y es boda. Vengan. Y luego versículo 5, mire lo que dice. Mas ellos, sin hacer caso, léalo, se fueron, mire, uno a su labranza y otro a sus negocios. Qué gente tan mal educada y grosera. Llegaron los siervos y le dijeron, Yamile, ya, mira, el Señor dice, ya mató su toro, ya la comida está lista, el asado con de chile rojo y la sopa de arroz y los frijoles rancheros ya están puestos, no tienes que traer nada. Y Yamile se le queda viendo al siervo y dice, y se voltea y se va a cortar pelo, a peinar gente. Ahora ni siquiera le dijeron no queremos. Ahora dice que no hicieron ni caso. Los que, diga conmigo, ignoraron. Diga conmigo, iglesia que ignora. Dígame usted si no es una grosería ignorar a los siervos del Señor. Dígame si no es una grosería. Quiero oír un amén uniforme, omnipresente, omnisciente. Dígame si no es una grosería. Qué groseros. La primera vez por lo menos contestaron, no queremos ir, pero esta vez ni caso les hicieron. Y dice que unos se fueron a su qué, a su labranza, y otros se fueron a su negocio. Ahorita le voy a explicar lo que significa eso. Y luego, mire, seguimos leyendo. Dice, versículo 6, y otros tomando a los siervos, esto está más tremendo, estos otros ya se pasaron de maleducados. Dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y ¿qué? Y los mataron. Ay, Jesús, qué historia tan fea estás platicando. Esta parábola, ¿qué? Dice que los mataron, diga conmigo, los mataron. Y ahorita le voy a enseñar cómo mucha gente está matando a los siervos de Dios. Y mire lo que dice, versículo siguiente, versículo 7, porque ya me estoy calentando con esta historia. Dice, al oírlo el rey, sé que, le voy a decir una cosa, Dios no peca, pero sí se enoja. Y cuando nos han dicho, Dios no se enoja, difiero mucho de esa idea porque hay muchos versículos en la Biblia que nos enseña la ira de Dios. Ahora que estamos en el tiempo de la gracia es una cosa, pero que Dios diga, ay sí, mijo, hagan lo que les dé la gana, no creo. No está parado ahí Dios. ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Y qué dice que pasó? Se enojó. Dice, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Así, de una boda a una tragedia. ¿Han visto esos videos de amarillistas o esos de ¿cómo se llaman los programas esos de televisión de Telemundo? Que según dan noticias pero cuentan historias de que llegaron a una boda y entonces llegaron y mataron como a 10 y se hizo boda, se hizo tragedia, no sé qué, así de al rojo vivo, una cosa así. Parece esa historia, ¿eh? Y mire lo que dice el versículo 8. Dice, entonces dijo a sus siervos, porque todavía tenía otros siervos, estos otros ya los habían matado, agarró otros siervos y les dijo, las bodas, a la verdad, están preparadas. Mas los que fueron convidados no eran qué. ¿Por qué? Porque eran qué. Groseros. Dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Versículo 10. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, y juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Mira lo que dice. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Pastor, ¿y ese que apareció el último? ¿Qué rollo con ese? ¿Quieren saber? Vamos a empezar desde el principio entonces. A mí también me sacó de onda. ¿Y este de qué? Estaba todo muy bien porque estaban los groseros, pero apareció este de repente. Pues se supone que lo agarraron del camino. ¿Cuándo tuvo chance para cambiarse? Pues podía haber dicho, ah, no, pues yo vine del camino y nomás me dijeron que había comida. Yo vine. Pero fíjese, vamos a entender esta parábola. Número uno, y vamos a ir rápido en esto. Número uno, Jesús siempre, como lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir hoy, nos está invitando. Amén. Jesús siempre nos está invitando. Ese es el fondo musical de la predicación. Jesús siempre está invitándote. Ahora, te voy a decir una cosa. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para buenas obras. Fuimos nosotros escogidos, somos hechura de Dios para buenas obras. Nosotros hemos sido creados para servir a Dios. Una de las razones por la que existimos en esta tierra, si usted todavía no encuentra su propósito en la vida, es servir a Dios, agradar a Dios. Fuimos creados por Él y para Él. La persona que diga lo contrario no sabe cuál es su propósito en la tierra. Porque el propósito principal porque fuimos creados es para Él, para su satisfacción, para su deseo, para cumplir sus expectativas de Dios, no de nosotros. Y Dios sigue creyendo que nosotros somos invitados. Tenemos una marca, hemos sido invitados, ya estamos invitados. Y lo que está haciendo el Señor en estos tiempos es que está hablándonos a la iglesia. Hey, ya se está acercando el momento, ya está la hora marcada, vengan a la boda. Y sabes una cosa, tal vez no se trata tanto de la boda de los últimos tiempos o de la venida de Cristo. Tal vez se trata un poco más de hablar de lo que Jesús dijo al principio. El reino de los cielos es semejante a una boda. El reino de los cielos es tan importante como una boda. El reino de los cielos puede ser un evento tan importante que tú estás invitado a participar y muchas veces tú eres como los primeros que dicen, no quiero. No quiero. Y sabes una cosa, el Señor te invita una y otra vez y tú dices, no quiero. No lo ignoras, pero te portas grosero y dices, no quiero. Cuando el Señor te dice, hey, te invito a sembrar, no quiero. Cuando el Señor te dice, te invito a servir en mi casa, no quiero. Cuando el Señor te dice, te invito a hablar conmigo en las mañanas, no quiero. Porque no se trata de la boda en particular, se trata del reino de los cielos. Despegue la boda del rey, de la primera frase de Jesús y va a tener todo sentido lo que voy a hablar. Porque no se trataba de la boda, Jesús quería hablarnos del reino de los cielos. Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a una boda, un evento importante en nuestras vidas. Cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que entender que ya no estamos para servir nuestros deleites, sino para trabajar para el reino de los cielos. Y cuando el reino de los cielos nos llama, muchos de nosotros decimos, no quiero. Diga conmigo, no quiero. Dígalo, dígalo, no tenga miedo, no está participando de eso. Dígalo así, no quiero. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a un ayuno y decimos, no quiero? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a perdonar y decimos, no quiero? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a bendecir y no quiero? ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a sembrar y no quiero? Ahora, alguien de ustedes dice, ¿cuándo me llamo? Estás invitado, ya había una invitación desde antes, desde que lo recibiste en tu corazón, el reino de los cielos vino a ti y te dijo, un día te voy a decir la hora y el momento, y este es el momento. ¿No les ha pasado que usted sabe que tiene que hacer algo para el Señor, pero no sabe cuándo? ¿No le ha pasado que usted sabe que el Señor le llamó para hacer algo, pero no sabe dónde ni cuándo? Y cuando llega el momento y el Señor te dice, hey, es la hora, muchos de nosotros decimos, no quiero, eso no me gusta, no es lo mío, no quiero, Señor. No lo ignoramos, pero le decimos, no quiero. ¿Hay alguien aquí que conoce a alguien que ha dicho, no quiero? ¿O ha escuchado a alguien que dijo, no quiero? Yo sí conozco un montón de gente que ha dicho, no quiero. Y cuando el Señor les ha pedido su vicio, ellos dicen, no quiero. Porque el reino de los cielos quiere actuar en tu vida y el Señor te pide algo y tú no quieres acceder. El Señor te invita. Y lo más hermoso de Dios y de Jesús es que todo en el reino de los cielos es una invitación, no es a fuerzas. Todo, escríbalo si lo está escribiendo, todas las cosas en el reino de los cielos no trabajan a fuerzas, trabajan por invitación. Y lo más hermoso es que es una invitación personalizada y es una invitación exclusiva que tiene tu nombre. Es invitación, no es imposición. ¿Sí? Y las dos palabras empiezan con I, si usted quiere. No es, el reino de los cielos no es por imposición, es por invitación. ¿Quieres? El Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga el ciego? Y el ciego dijo, si puedes sanarme, sáname, Señor. Y el Señor dijo, yo quiero, sé sano. Es una invitación. La sanidad es una invitación. La pobreza, salir de la pobreza es una invitación de Dios. ¿Quieres salir de la pobreza? quieres salir de la pobreza, ven y vive según mi reino. Ven y haz lo que yo te invito a hacer. Ven y diezma, ven y ofrenda, y entonces yo te voy a sacar. Pero muchas veces esa invitación se nos hace, ay, no, como que no quiero. No estoy, no, ya se me pasó el momento, no quiero ir a eso que me está invitando el reino de los cielos. Escúchame, voy a volverlo a decir otra vez. Quite de su mente la boda en sí, porque la boda tiende a ser ese momento del encuentro de la iglesia con Jesús en una boda. Pero más allá de eso, Jesús está hablando, el reino de los cielos, el sistema que Dios usa, es muy parecido cuando un papá invita a alguien a la boda y alguien lo rechaza groseramente y dice, no quiero. ¿A cuántos el Señor ahorita los está invitando a algo y usted le está diciendo, no quiero? ¿A cuántos el Señor ya los ha invitado otras veces y usted ha dicho, no quiero? Ahorita no, Señor. Y le dice a los cielos, vayan, díganle que no. ¿Está conmigo? Vuelte con el que está sola, dígale, ay, Señor. Y sabe una cosa, el Señor nos llama a los convidados. El Señor nos llama a nosotros los convidados, no los combinados. Que algunos de nosotros no han dado muy combinados, pero no nos llama a los combinados, nos llama a los convidados, los que son parte de, diga conmigo, son parte de los invitados. Qué padre, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han ido alguna vez a una boda así muy, muy nice o muy importante donde nada más pueden entrar los que traen invitación? ¿Alguna vez alguien ha ido así a una boda donde no puedes entrar y cuando llegas ahí, y la invitación se me olvidó, regrésate porque no puedes entrar sin la invitación? Y llegas y hay alguien en la puerta y, ¿tienes su invitación? Sí, aquí está. Ah, okay, aquí están en la lista, ¿verdad? La lista, se parece al libro de la vida, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han ido? A mí me ha tocado varias veces decir, cuando estaba trabajando para el gobierno o para la ciudad de Nacuña, me acuerdo que iba a venir el gobernador y nos hicieron hacer una lista de las personas que iban a estar en el evento y todo, y a mí me tocó coordinar una parte de ese evento, y me acuerdo que yo tenía conmigo unos asistentes que me estaban ayudando a coordinar parte del evento, recibir el gobernador, querían que jóvenes lo recibiéramos, me encargué de ir a buscar jóvenes que pudieran acompañarme, tuve que mandar sus direcciones, sus teléfonos, todo para identificarlos y darles una identificación, y resulta que mi asistente se le perdió el gafete en el preciso momento que íbamos a recoger y íbamos a recibir al gobernador, no lo dejaron pasar porque perdió su identificación, su invitación, lo que lo identificaba como qué, como invitado. ¿Está conmigo? Entonces, hay momentos muy importantes y quiero decirte una cosa, hay áreas, hay ministerios, hay cosas que Dios quiere hacer solamente contigo y tú eres el invitado. Y muchos de nosotros estamos diciendo al Señor, no quiero. ¡Qué groseros! Dígale al que está a su lado, ahora sí ya entendí el mensaje, ¡qué groseros! Imagínese que usted está haciendo algo importante y nos manda una invitación y nosotros le decimos, ay, no quiero. ¿Qué haría usted? ¿Qué sentiría que la invitación que usted pagó y le costó $500 con tinta de oro y se tardó un chorro en poniéndole en la bolsita esa de plástico y poniéndole el sellito y toda la noche haciendo, y alguien le diga, no quiero ir? ¿Qué sentiría? Y con ganas de darle un golpe, ¿va? ¿Cómo que? Me tardé toda la noche. Y así pasó, no quiero. Ahora, escuche esto. En los días en los que estamos viviendo, aún lo bueno se está rechazando. En los días en los que estamos viviendo, aún las cosas buenas, les decimos no. Dios quiere sanar tu corazón y te invita a perdonar y tú dices no, no quiero. Prefiero quedarme amargado, prefiero quedarme dolido, herido. No quiero. Rechazamos la invitación. En este tiempo, piense usted, ¿cuántas cosas buenas les decimos que no? ¿A cuántas cosas buenas que Dios quiere que hagamos en nuestra vida y que vivamos en nuestras vidas, nosotros le rechazamos la invitación? Dios quiere bendecirnos financieramente y cuando nos invita a diezmar y ofrendar, le decimos no. Dios quiere bendecirnos físicamente y sanar nuestros cuerpos y cuando nos invita a ayunar, cuando nos invita a comer sano, decimos no. Aún las cosas buenas e importantes las estamos rechazando. Hay una cultura en este momento en el mundo de rechazar lo bueno y aceptar lo malo. Y es una parte de los últimos tiempos. Dice que en los últimos días a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Y lo más interesante es que los cristianos rechazarán lo bueno y dejarán, aceptarán lo malo. Rechazarán la invitación a lo bueno. Yo le voy a decir una cosa. La próxima semana vamos a tener un ayuno de 7 días y vamos a empezar el lunes con 7 noches de avivamiento y 7 días de oración y 7 días de ayuno. Y hay algunos que van a decir, no quiero. Algunos van a decir, no puedo, pero no es que no puedan, es que no quieren. Ay, el pastor está predicando esto para el ayuno la semana que entra. No, es Dios que te está invitando a un avivamiento en tu vida. 7 días de oración, de ayuno y de servicios por la noche. Y hay, va a haber algunos que van a decir, no quiero. Y no nada más los que no quiero. Dice entonces la escritura, nos lleva a otra parte y empezamos a leer. Y luego nos dimos cuenta que hay tres tipos de personas a los que el Señor invitó, que ahora no ignoraron, diga conmigo, lo ignoraron. Ahora vamos a ver estas tres tipos de personas. Número uno, las personas ocupadas. Diga conmigo, las personas ocupadas. ¿Por qué no vino, hermano? Híjole, pastor, es que me salió un asunto y me ocupé. Hermano, ¿cree que nos puede ayudar, hermana? ¿Nos puede? ¿Qué le parece servir? Empezar a hacer. ¡Y no puedo! ¿Cómo quisiera? Es mi pasión, pero no puedo. Estoy bien ocupada. Tengo que hacer tortillas. Ahorita, cuando se suban a cantar, ya me dejas abierta esa puerta para salir corriendo porque estoy viendo así como que tú. ¿Está conmigo? Los groseros ocupados. Hermano, ¿por qué no se viene en la mañana a la oración? Véngase, mire, vamos a tener la oración a las 5 de la mañana. Híjole, pastor, estoy bien ocupado esa hora. ¿Qué está haciendo? Estoy dormido. ¿Cuántos conocen gente ocupada en el reino de los cielos? Pero no que está ocupada en el reino de los cielos, que están ocupados en sus cosas. Porque le voy a decir una cosa, ponme un versículo por favor. Dice que los primeros se voltearon y se fueron a su labranza. La labranza no es un negocio, quiere decir que estaban ocupados en sus cosas. Ocupación, es una ocupación nada más, no es un negocio. Podían haber estado, tenían unas frutitas ahí, unas calabacitas y unos meloncitos ahí que tenían y los que se ocupaban. No es un negocio, no está hablando de gentes empresarias, no está hablando de personas que están en empresas. Está hablando de gente que se ocupa, gente que está distraída, gente que dice, voy a la labranza, voy a echarle agua ahí al maíz, voy a echarle agua al surco ahí nomás, y voy a ver a los frijoles, a ver qué pasa, piscar un rato, voy a ocuparme. La labranza es una ocupación. Y hay mucha gente hoy en día que en esta parábola aparecen los cristianos groseros ocupados. Todo el tiempo están, siempre que el pastor planea una fecha, están ocupados precisamente en el 17 o en el 15 o en el 12 o en el 24 de ese mes. ¡Ay, tengo algo, pastor, ese día! Y cuando hablo del pastor, estoy hablando de los siervos que el Señor mandó a dar el mensaje. Y le voy a decir una cosa, nosotros los pastores oramos y a veces el Señor nos habla y nos pone la imagen, nos manda los nombres a nuestra mente, nos manda pensamientos y el Señor dice, ahí está Ricardo, mira Ricardo, Ricardo, Ricardo. Y de pronto uno viene con la palabra del Señor, con la invitación de Dios. Oye Ricardo, ¿no te gustaría venir y servir en esto? Y Ricardo dice, híjole pastor, ¿qué cree? Exactamente a las 6:59 con 34 segundos me voy a ocupar. Y dice que se fueron a su labranza. Ahora escúcheme esto, hay muchos que están ignorando la invitación de Dios y se están yendo a sus ocupaciones. Déjenme los veo a todos para que no digan, estaba viendo al hermano. No, a todos, déjenlos veo a todos. ¿Sí? Y esto es para que usted se lo comparta a algún hermano ocupado. ¿Sí? No estoy hablando de gente que realmente está produciendo para el reino, porque hay gente ocupada que realmente no tiene esa habilidad de salir de esas ocupaciones, pero hay gente que está en su, diga conmigo su, y su es que la administran ellos mismos, su tiempo, su dinero, su esfuerzo, sus horas, su descanso. Estaba viendo un video hoy y me quedé sorprendido porque sí es cierto. Cuando yo duermo más, rindo menos en el día. Y cuando duermo menos, rindo más en el día. Y yo estoy pensando, pero a mí el doctor, mi nutriólogo, el entrenador, todos me dicen que tengo que dormir de 8 a 9 horas o hasta 10 y puedo dormir. Y entre más duerma, más musculoso como He-Man me voy a poner. Y lo que veo es el contrario, entre más duermo, más gordo me pongo. Y cuando menos duermo, ando más energizado. Estos tres días he dormido 4 horas y media y me levanto y dice Rocío, ¿qué? Vente a acostar un ratito. No, hombre, ¿cuál vente a acostar? Ya tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y no termino hasta las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche todavía me pongo a ver el iPad. Y a ver, ya sabe, a ver, darle, a ver qué publicó Celeste. Déjame ver qué publicó ahí Priscila. Déjame ver Yamile cómo anda. Déjame ver la vida de los hermanos. En el Facebook, ¿eh? Ahí me pongo a ver. Luego me meto al Instagram a ver los otros. Los más importantes en el Instagram acá. Y luego veo que Milka está publicando cosas y le digo, mando un mensaje por ahí, ya duérmete. ¿Ah? O si no veo que unos me están dando likes en cosas a las 2:30, le digo, hey, ya duermas, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo ahí? Mire, una vez me desperté a las 3 de la mañana. Esto es en serio, hermano, en serio, por el Osito Bimbo. Me desperté a las 3 de la mañana y me fui al baño. Y agarré el teléfono y me fui al baño y me sentí un poquito mal y me fui al baño. Y estando en el baño, de pronto un joven de la iglesia, lo veo que está prendido el foquito verde ahí. Y dije, ¿estará conectado? No, se me hace que se quedó con el teléfono abierto, dormido. Y yo vi la imagen del muchacho así, y teléfono abierto. Entonces le mandé un mensaje y le dije, hey, ¿qué estás haciendo? Y para mi sorpresa pastoral, ¿qué onda, pastor? Estoy viendo una película. Y yo dije, a las 3 de la mañana. Y pues, ¿qué película estás viendo? No, en Netflix. Cristo, la pasión de Cristo. Le dije, te espero al ratito. Y le dije así, le puse así, te espero al ratito en la oración. ¿Y qué creen que pasó? No, aquí estaba. Pues mire, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque le agregué, si no le voy a decir a tu mamá. Movidas pastorales. Número dos, diga conmigo, número dos. Los negociantes del Bravo. La gente que está metida en los negocios y que le dice al Señor, Señor, no puedo, o sea, mi negocio es más importante que tú. Esa bodilla no me va a dar beneficios. Y ojo lo que voy a enseñar, ¿eh? Hay gente en la iglesia, en el reino, que no está viendo el reino como Jesús lo está enseñando. Y que Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que invitó a los que tienen negocios y los que tienen negocios rechazaron su oferta, su invitación. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que una persona que tiene negocios rechaza la invitación a una boda? ¿Sabe por qué? Porque no ve ganancias en una boda. Y ellos quieren ganancias, ganancias, ganancias. Y no estoy hablando de ganancias, estoy hablando de ganancias. Quieren ganar, 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 ganar. Y le voy a decir una cosa. Cuando Dios te invita a su reino y cuando Dios te invita a sus cosas, no se trata de tus ganancias personales, se trata de las ganancias del reino. Y el Señor dice, cuando tú te ocupas de mis ganancias, yo me voy a ocupar de las tuyas. Y ese es un principio para todos los empresarios que tengo aquí sentados. Es cuando tú te ocupas del Señor y haces lo que hizo la cadena Chick-fil-A, que cierra los domingos para que sus empleados puedan ir a la iglesia, el Señor lo honra. Y una de las cadenas que más gana aquí en Del Río es Chick-fil-A. Pero estos dijeron, no, si yo voy a la boda voy a perder, yo voy a ocuparme de mis negocios. ¿Cuánta gente no ha dejado el ministerio porque piensa, allá en la fábrica gano más? ¿Qué estoy haciendo aquí? Allá haciendo esto gano más. El Señor no te llamó a ganar más. El Señor te llamó a su reino. Él quiere que vivas para su reino. Él quiere que vivas para su gloria. Él quiere que vivas para su honra. Y cuando nosotros hacemos esto, el Señor se encarga de nuestra casa, el Señor se encarga de nuestras ganancias y el Señor se encarga de prosperarnos. Dice la palabra de Dios y es bien clara: no he visto un justo ¿qué? Desamparado ni su simiente. Qué increíble que el justo no está desamparado y su simiente, o sea su herencia, sus hijos, nunca van a mendigar pan. Y le voy a decir una cosa, hermanos. Yo aprendí esto bien cerca con mi papá y yo lo hice muchas veces. Ahora que estoy como pastor, no puedo decir, ay, no voy a ir a la iglesia para hacer las cosas de Dios, porque no se puede estar conectado una cosa con la otra. Pero cuando mi papá estaba trabajando, él tenía un negocio, él arreglaba televisiones. Y yo me acuerdo que se iba a llegar la hora del servicio, y las 2 horas antes cerraba, vámonos, y nos íbamos a la casa mañana a cambiar para estar listos para la iglesia. Y yo me acuerdo cuando vivimos en Tijuana, mi papá a veces tenía cerrado el taller toda la semana, porque el lunes íbamos a la cárcel a evangelizar, él iba a la cárcel a evangelizar. El martes nos íbamos a la central de camiones a repartir folletos, a evangelizar a la gente, y ocupábamos todo el día, porque andábamos todo el día y a veces hasta sin comer. El miércoles había servicio, había que ensayar, había una casa de paz, había que ir a la célula. El viernes había una vigilia, había que estar toda la noche. Y así, y me empezó a enseñar que cuando él se encargaba de los negocios de Dios y aceptaba la invitación de Dios, Dios nos proveía y nos prosperaba. Y hermano, le voy a decir una cosa: vivimos un tiempo de necesidad, pero nunca tuvimos escasez. Tuvimos necesidad, sí, porque queríamos cosas que nosotros creíamos o queríamos y no las podíamos comprar, pero nunca estuvimos escasos. Siempre hubo comida, siempre hubo agua, siempre hubo para comer algo, había algo que comer. Siempre había alguien que tocaba la puerta a la medianoche y decía, estaba orando y el Señor me dijo que les trajera esto, bolsas de mandado. Alguien que llegó en la mañana y dijo, estaba desayunando y se me vinieron a la mente y dije, ay, cómo quisiera que desayunaran esto. ¿Y sabes qué? Agarré todo mi desayuno y vengo y se los traigo a ustedes. ¿Por qué? Porque cuando los que estamos en los negocios nos encargamos de la boda, del reino, el Señor se va a encargar de nosotros. ¿Está conmigo? Y te voy a decir una cosa, ¿qué sucede en una boda? ¿Cuántos han ido a alguna boda así más o menos importantecilla? ¿Cuántos los han invitado a una boda donde hay gente importante ahí, que empresarios y cosas así? Te voy a decir una cosa, cuando Dios te invita a su reino, Él va a crear conexiones para tus negocios. Y estos tontos no quisieron por ir a atender sus negocios cuando el rey los estaba invitando a una boda donde iban a estar sus accionistas, y probablemente lo que le interesaba a él era conectarlos con alguien más. No sé, voy a dejar esto ahí y me iré lentamente. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, dígale, hey, si tú tienes un negocio, necesitas atender la invitación del Señor. Atiende la invitación, amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Y vamos con el número 3 porque ya se me está acabando el tiempo. Los del número 3, esos sí están bárbaros. Esos están tremendos. Esos no los quiero ni ver ni en pintura, pero los tenemos por aquí, por allá y más por allá que por aquí. Pero hay aquí, hay allá y más allá, y están en todos lados, Ricardo. Okay. Fíjense. Estos terceros, dice la Biblia, ¿me puedes poner el versículo, por favor? Mira lo que hicieron estos terceros. Dice que estos terceros, cuando vieron a los que venían a traer el mensaje, dice que los vieron y los afrentaron. No, el versículo anterior, por favor. Pónganme atención ahí atrás, ¿dónde voy? ¿Qué estoy platicando? ¿Qué estoy diciendo? Más, para atrás. Ok. Enseguida, 9, versículo 9, 9, 9, 9, 9. Y versículo 10. No, versículo 8, a ver, otra vez el 8. Ya me perdí yo también. 8. 7. 6. Ahí está. Dice, y otros, tomando a los siervos, ni siquiera les preguntaron qué quieren. Más los agarraron, les dijeron. Los agarraron, dice, los afrentaron, ¿y qué? Y los mataron. Le voy a decir una cosa más. Y esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. Hay ahorita una costumbre en la iglesia, y hay una situación muy particular. Los terceros es gente que oye el mensaje, oye la invitación y comienza críticas y comienza murmuraciones. Si alguien de ustedes creció aprendiendo los 10 mandamientos, uno de los mandamientos dentro de los 10 en Éxodo capítulo 20 dice que nosotros no podemos hablar o levantar un falso testimonio en contra de nadie. Pero uno de los mandamientos más importantes dice, no matarás. Entonces, Jesús está en la aldea y los fariseos, los que sabían todo este rollo y que eran así como que estudiados, vienen y le preguntan a Jesús: ¿sabes qué? Ya sé cómo lo vamos a agarrar a Jesús, que está mal. Vamos a preguntarle los mandamientos y vamos a preguntarle. Nosotros sabemos que todos son importantes y no se puede vivir uno sin el otro. Pero ¿qué te parece si ponemos a Jesús a prueba y vamos a preguntarle cuál él piensa que es el más importante? Y vienen con Jesús y dicen: Jesús, maestro, híjole, enseñas como nadie, hablas como nadie, no, tienes algo que... Y Jesús le dice: a ver, dime, ¿qué necesitas? Nada más tengo una pregunta, fíjate que tengo una duda, he estudiado toda mi vida esto, pero te quiero hacer una pregunta. Maestro, ¿están todos poniendo atención? Todos, sí. Ok, mira, esta pregunta es algo muy importante para nosotros, los que creemos en la ley de Moisés. Moisés nos dio todos estos mandamientos, pero para ti, y fíjese cómo barbero, ¿verdad? Para ti, maestro, ¿cuál de ellos es el mejor mandamiento o el mayor de ellos? Y Jesús dice: ah, ya sé por dónde van. Pues yo les voy a dar la vuelta y les voy a poner las cosas claras. Y Jesús dice: esto es bien sencillo, toda la ley y los profetas se resumen en dos cosas: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y toma la cachetón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no te gusta que te hablen de ti, no hables de nadie. Si no te gusta que te critiquen, no critiques. Si no te gusta que te odien, no odies. Se quedaron así todos, así como se quedaron ustedes, así se quedaron todos como que: ¿de qué está hablando? Pero los 10, los 20, el Deuteronomio, ¿qué onda con todo eso? Jesús dijo: si tú haces esos dos, cumples todos los demás. Mira, si tú te amas a ti, a ti no te gustaría que te quitaran tu esposa, ¿verdad que no? No, Señor, no. Ok, bueno, pues entonces no se la vas a quitar a nadie. ¿Cuál mandamiento es ese? No adulterarás. Ah, ¿me amas a mí con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? No vas a tener tiempo para San Benito, San Judas, San Tito, San Filemón, San este y San el otro. No vas a tener tiempo para ellos porque me amas a mí con todo tu corazón y con toda tu mente. ¿Cuál es ese mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ellos se quedan: a ver, Señor, a ver, dinos otro, porque como que apenas ando agarrando la onda. Ok, ¿escucharon que la palabra dice que no mates? Sí, Señor. Ah, bueno, cuando tú ofendes a tu hermano y cuando tú levantas falso testimonio contra tu hermano, estás matándolo. ¿Lo quieren más profundo esto? Y ellos dijeron: sí, porque nosotros somos estudiados. Muy bien, va más profundo este asunto. Si ustedes cachan a alguien adulterio, ¿qué hacen? No, pues lo apedreamos, ok. Pero ¿qué tal si esa persona nomás está adulterando con la mente? Dijo: pues eso es la verdad de lo que Dios quería hablar de ustedes. Y ahora les digo que hasta el que piense y vea a la muchacha y ese ya está pecando, ya adulteró. Mátenlo, apedréenlo, ¿cómo le van a hacer? No se puede, ¿verdad? Es por gracia. Entonces dijo Jesús: necesitas la gracia para no cerrar los ojitos o voltearlos al revés. Necesitas la gracia de Dios para que no pase eso en tu mente. Necesitas la gracia. ¿Y sabes qué? Y Jesús les dijo: ¿sabes qué? Y si tú ves que eso le pasa a tu hermano, ponte abusado de criticarlo, porque tal vez también te pueda pasar a ti. Por eso ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Punto. Y los terceros dice que agarraron y mataron a los siervos. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué está pasando? Anda por ahí alguien diciendo: ay, el pastor no me visita a mí. Ay, el pastor es bien malo. Anda alguien por ahí diciendo: ¿qué? ¿Ya te quitaron la casa? ¿Ya te robaron a ti también? ¿Ya te quitaron el carro? ¿Ya te quitaron esto? ¿Ya te quitaron lo otro? Como si usted entrara ahí y estoy yo con una pistola. A ver, órale. Órale, Ricardo, bájese. Quítese los pantalones, quítese todo, órale. No. ¿Sabe por qué? Porque ya hubo alguien que mató mi testimonio. Ya hubo alguien que me agarró como esos siervos. Y no le importó la invitación, le importó matarme. Le importa matar a Cash Luna, le importa matar a Guillermo Maldonado, el apóstol, le importa matar a Benny Hinn, le importa matar a Joel Osteen, le importa matar a todo y cuanto invitador o cuanto siervo de Dios se presente a darles una invitación, agarran y lo matan. Y luego ahí estamos nosotros en la noche, ¿verdad? En el YouTube. Predicadores expuestos. y le da clic, y en cuanto usted le da clic, le mandan $5, $10 a ese que puso ese video, porque ya tiene 500 mil vistas, 1,000,000 de vistas, y ahí estamos participando de, a ver qué dicen de Guillermo Maldonado, a ver qué dicen de Cash Luna, a ver qué dicen, oh, yo sabía, ya me olía mal ese ministerio. ¿Qué te olía mal ese ministerio? Lo que te huele mal es otra cosa. ¿Eh? El pecado es el que le huele mal. Y eso es lo que hacen, matando a los siervos de Dios en YouTube, matando a los siervos de Dios en Facebook. Ahí, los que me están viendo ahorita por Facebook, si usted quiere, tire un comentario ahí. Y ahí fácil matan. Le matan a usted lo que usted cree, le matan su fe. ¿Y esos qué hicieron? Agarraron a los siervos. ¿Y qué hicieron? Los mataron. Ah, pero ahí estamos la iglesia. Mire, mira lo que dicen del apóstol. Mira lo que dicen del predicador. ¿Quién dijo que había apóstoles? Los apóstoles ya se murieron. Pues que, entonces, Dios, ¿dónde está el gobierno de Dios en la iglesia hoy en día si ya no va a haber apóstoles? ¿Cómo nos vamos a gobernar si el gobierno de Dios era apóstoles, era profetas, era evangelistas, pastores y maestros? ¿Cómo nos vamos a gobernar si ya no existen? Y si los apóstoles ya no existen, entonces los pastores tampoco. Y ahí matándonos y agarran la predicación de hoy y vamos a darle, porque esa invitación no sirve para nada. La invitación está hecha, pero hay gente que está matando a los siervos que lanzan la invitación. A mí, yo le voy a ser sincero, la enseñanza de fe del hermano, el profeta o maestro Kenneth Copeland, a mí en lo particular, a mí me ha bendecido mucho. Me importa poco lo que digan, no, me vale un cacahuate si alguien dice roba a la gente, lo que sea. Lo único que yo sé es que las enseñanzas que yo he recibido del hermano Kenneth Copeland, los libros que yo he leído de él, de la bendición, de cómo Dios rompe la maldición de la pobreza, la mentalidad de la pobreza, cómo Dios quiere vernos crecer en el reino, me ha bendecido tanto, me ha llevado a niveles mi vida, me ha hecho cambiar mi vida, me ha hecho pensar diferente, me ha hecho creer diferente, me ha hecho amar a Dios de una manera diferente, que yo no puedo decir que esa persona es el diablo. A Jesús le dijeron, este enseña por el diablo. Y dice Jesús, hay unos que matan a los siervos. Si a usted le llama a alguien, le dice, ¿tú qué piensas del pastor? ¿Qué crees? Se ve medio gay el pastor, ¿verdad? Hermanos, es que ahorita inventan cualquier tontería, cualquier farsa. Que si ¿viste el pastor? ¿Viste? No traía calcetines. Le huelen las patas. Ya cualquier cosa dicen para matar el mensaje. Hay un mensaje, hay una invitación que Dios está haciendo. Y el enemigo siempre usa cualquier cosa para matar a los siervos. Dígale al que está a su lado, yo no me voy a dejar matar. Ahora, usted dice, pastor, yo aquí estoy, yo sí acepté la invitación. Le voy a preguntar algo, ¿está vestido de boda? Pastor, aquí estoy a las 5 de la mañana, aquí estoy en el domingo, aquí estoy el miércoles, aquí andamos, pastor, aquí andamos. Si hay que hacer algo, aquí ando. La pregunta mía es, ¿está usted vestido de boda? Porque el Señor va a venir y va a ver si usted trae el vestido de boda. ¿Qué significa esta parte? Dice que había una costumbre que no se sabe en realidad si era 100% judía o si era griega, pero había una costumbre que si la gente llegaba a la boda, regularmente el que invitaba a la boda, el señor, el rey, quien hacía la invitación, estaban sus siervos atentos, y si alguien venía no a la altura de las vestimentas de la boda, en la puerta le daban unas vestimentas, unas vestiduras, una capa, una gorra, unos zapatos, algo, para que entrara y fuera vestido como la boda, para que estuviera al nivel de la boda, para que estuviera presentable. Y escuche esto, esto habla de la honra y el honor. Yo me quedo bien sorprendido cuando dicen, va a haber una boda, y uno llega en traje. No sé si les ha pasado a ustedes. Uno llega en traje, en corbata, así todo, boda. Y uno entra y gente con tenis y chanclas, o en shorts, o playera, la playera de América. Y uno dice, oye, saquen a ese. No, es el tío. es el tío del esposo. ¿Cómo? ¿Qué onda con el tío? Pues es la boda de su sobrino. ¿Por qué no viene vestido de boda? ¿Sabe por qué? Porque yo creo que a veces hay dos cosas que suceden. Número uno, hay mucha familiaridad. Y la familiaridad es que, es el sobrino, es el betío, es el Carlíos, es la bodía del Carlíos, es la bodía. No hay bodía, no hay bodilla, o boda chiquita, o menos boda. Hay boda. Y muchos de nosotros estamos sirviéndole al Señor sin honra. Y le decimos: aquí estoy, Señor, ahí al ahí se va. Hermanos, estamos poniendo unas camisetas para los servidores. ¿Para qué las playeras? Hermanos, hay que estar temprano a las 7. ¿Para qué? Porque dice que este llegó y dice que cuando le preguntó el rey: ¿qué está? A ver, ¿estás aquí? Y yo me imagino que estaba con el platito de los. ¿Sí? Han ido a las bodas así cuando estaba con el platito así con. Viendo y tomaba, y pasaba alguien y le agarraba y tomaba, y luego pasaba alguien, se serviría más. Y luego se oyó que dijeron: ya está abierta la mesa de snacks. Y ahí corrió a agarrarme tamarindos y de todo, y se sirvió. Ahí estaba así. Y de pronto viene el rey y lo ve y le dice: oye, a ver, tú estás aquí en la boda. ¿De dónde vienes? No, pues soy del camino, del puente de allá, de la esquina, donde sea. Le dice: ok, está bien, estás en la boda. Recibiste la invitación, aceptaste. Qué bueno que estás aquí en la boda. No la rechazaste, no la ignoraste, no andas en tus negocios. Ok, está bien. Pero mi pregunta es: ¿por qué no tienes respeto por el Señor? ¿Y por qué no tienes respeto ni honra por el novio? ¿Por qué no estás vestido de boda? ¿Qué dijeron? Ni soy de los que lo ignoraron, no soy de los que tienen negocios, gracias a Dios que no soy de los que tienen su parcelita ahí para andar haciendo. Gracias, Señor. Pero de pronto el Señor te pregunta: ¿y estás vestido de boda? ¿Qué es el vestido de boda? ¿Es me estás honrando o estás haciéndolo nomás por hacerlo? ¿Me estás entregando tus mejores vestidos o nomás me estás entregando lo que al ahí se va? Como sea.
Gracias por escuchar nuestro podcast. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Te invito para que te suscribas en cualquiera de nuestras plataformas y actives las notificaciones.